Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. La pandemia del COVID-19 nos mostró que necesitamos una fe que funcione cuando la vida no lo haga. El Pastor Rick nos lleva a través del libro de Santiago en un profundo y práctico estudio de cómo nuestra fe en Dios se debe hacer real a través de nuestra respuesta a las situaciones extremas de la vida. Porque tu fe se revela a través de las cosas que haces. Acompaña al Pastor Rick en la tercera parte de la serie del libro de Santiago titulada Una fe que funciona cuando la vida no. ¿Cómo puedes mantenerte optimista cuando constantemente eres bombardeado con malas noticias? Si eres un seguidor de Cristo, puedes permanecer con esperanza porque sabes el final de la historia. En este mensaje, titulado Una fe que conoce el final de la historia, el Pastor Rick explica 6 maneras en las que puedes prepararte para la segunda venida de Jesús. Acompañemos al Pastor Rick en la primer parte de este mensaje.
¿Saben? La semana pasada alguien me preguntó, ¿cómo le hace para mantenerse positivo cuando hay tantas malas noticias en el mundo? Yo le respondí, bueno, porque conozco el final de la historia. Leí el último libro de la Biblia y ya sé cómo va a terminar todo. Y al final, ganamos. Si alguna vez han visto una película o leído una novela en la que ya saben el final, no se ponen tan nerviosos en el clímax de la historia porque saben qué va a suceder al final. Así que, el día de hoy, en la serie que estamos del libro de Santiago, quiero que veamos una fe que conoce el final de la historia. Tal vez, conociendo el final, les aligera un poco la tensión y la ansiedad. Al estudiar este libro de Santiago, vemos que son 4 veces las que Santiago nos dice que Jesús va a regresar algún día a la tierra. No sabemos cuándo va a pasar. Nadie lo sabe. Y si alguien dice que tiene la fecha cuando esto va a pasar, tienes que saber que está totalmente equivocado. Pero he descubierto que incluso la mayoría de los cristianos no conocen que en la Biblia hay más información de la segunda venida de Jesús que de la que hay de la primera venida de Jesús a la tierra. Así es, hay más información de cuándo vendrá en el futuro de la que hay de cuándo vino en Navidad hace 2000 años. ¿Saben? Leí en un libro que aproximadamente 1 de cada 4 versículos en la Biblia está relacionado con el futuro, la segunda venida de Jesús y lo que pasará más adelante en el cielo. Así que definitivamente es un tema que tenemos que conocer. Muchos cristianos saben que Jesús va a venir de nuevo, pero no les importa o no creen que es importante o que no hay relación entre eso y los problemas a los que se enfrentan hoy en día. Pero Santiago pensaría lo contrario. Veamos estos 4 versículos de este libro, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Ahí está la primera mención. Luego, en Santiago 5:8. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. No se desalienten, sean firmes. Y luego en Santiago 2:12 dice, hablen y vivan como quienes van a ser juzgados. La primera vez que Jesús vino fue para salvar al mundo. La segunda será para juzgarlo y para recompensar a aquellos que lo han seguido. Santiago 5:9 dice, el juez está en la puerta, listo para entrar. Está parado en la puerta. Ahí está. Y hoy quiero que en el mensaje respondamos 2 preguntas. La primera, ¿cómo serán los últimos días antes de que Jesús regrese? ¿Cómo se van a ver? No sabemos cuándo va a pasar, pero ¿cómo van a ser? ¿Cómo se van a ver? ¿Cómo tengo que prepararme para la segunda venida de Jesús aún en medio de todo lo que está pasando hoy en día? Número 1. ¿Cómo serán los últimos días? Bueno, Jesús lo resume en Mateo 24:21 y dice, ¿habrá entonces un sufrimiento? ¿Le suena familiar? ¿Habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo había desde el comienzo del mundo. Va a haber un gran sufrimiento. Para conocer los detalles de la segunda venida de Cristo, podemos encontrar la descripción de Jesús en Mateo 24. Después, Pablo nos da una descripción de los últimos días en 2 de Timoteo 3. Y más adelante, Pedro nos da su descripción de los últimos días en 2 de Pedro 3. Estos pasajes son largos, sin embargo, quiero leérselos porque es importante que los conozcan. Quiero que noten las cosas que están aconteciendo actualmente mientras los guío en estos pasajes de los últimos días. ¿De acuerdo? Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 24, 7 al 14. Habrá hambres y terremotos. En Lucas agrega epidemias o plagas. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Ahí no termina, es solo el inicio. Y sigue, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Le suena familiar esto? Y sigue, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Habrá menos amor en el mundo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y se predicará la buena noticia. Este es Jesús hablando. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Estos son algunos de los detalles que dice Jesús. Y aquí está lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Orgullosos y vanidosos. Eso me suena como a las redes sociales. Hablarán en contra de Dios. Eso me suena exactamente como el Internet. Desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Nada es considerado sagrado o santo, porque se burlan de todo. ¿Han visto la televisión últimamente? ¿De qué se tratan las comedias? Y sigue el verso. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Y también dice, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. ¿Algo de esto les suena familiar? Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Escuchamos lo que Jesús dijo, lo que Pablo dijo y ahora lo que Pedro dijo. En 2 de Pedro 3:3 dice, en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad. Se ríen de la verdad y nos ridiculizan por ser creyentes, porque ellos son controlados por sus emociones y seguirán sus propios deseos, es como dice la cita. Aquí Pedro nos explica qué es lo que va a pasar el día que Jesús regrese. En 2 de Pedro 3:10 al 13 dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida sana y vivir en obediencia a Dios? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. Nos dice, de acuerdo, la historia tiene un final. No es el ciclo sin fin. No va a seguir por siempre. Eventualmente terminará. Y eso será cuando Jesús vuelva. ¿Qué tipo de persona entonces debemos de ser? Y el verso dice, llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. ¿Cómo apresuramos la segunda venida de Cristo? Bueno, eso lo veremos en unos minutos. Y concluye, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Vean este versículo. La tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. No habrá maldad. Todo será bueno. No habrá pecado, ni lamentos o sufrimientos. No habrá tristeza. Nos dice que vendrá un fin y que eso será reemplazado por un ciclo nuevo, por un nuevo cielo y una nueva tierra, y todo será bueno. La bondad habitará ahí. Leyendo estos tres pasajes, ¿son estos los últimos días? Bueno, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que estamos viviendo más cerca de los últimos días. En otras palabras, es más tarde de lo que ha sido alguna vez. 2000 años han pasado desde que esto fue escrito. Estamos viviendo en días tardíos, y es lo más tarde que alguna vez ha sido. Así que estamos más cerca de su regreso que lo que se ha estado alguna vez en la historia.
Estás escuchando Esperanza Diaria, del Pastor Rick. El resto del mensaje de hoy viene en unos minutos. Mientras tanto, puedes suscribirte para recibir su devocional diario gratuito y conectarte con él en sus redes sociales. Visítanos en PastorRickEspañol.com. Esto es PastorRickEspañol.com.
Vean este versículo. La tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. No habrá maldad. Todo será bueno. No habrá pecado, ni lamentos o sufrimientos. No habrá tristeza. Nos dice que vendrá un fin y que eso será reemplazado por un ciclo nuevo, por un nuevo cielo y una nueva tierra, y todo será bueno. La bondad habitará ahí. Leyendo estos tres pasajes, ¿son estos los últimos días? Bueno, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que estamos viviendo más cerca de los últimos días. En otras palabras, es más tarde de lo que ha sido alguna vez. 2000 años han pasado desde que esto fue escrito. Estamos viviendo en días tardíos, y es lo más tarde que alguna vez ha sido. Así que estamos más cerca de su regreso que lo que se ha estado alguna vez en la historia. Sabemos que la generación actual está trabajando seriamente para cumplir la tarea de tener un creyente, una Biblia y el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, en cada tribu del mundo para que Mateo 24 sea cumplido. Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Él no va a venir hasta que todo aquel que Él quiere que escuche haya oído las buenas nuevas. Probablemente saben que me han pedido dirigir una coalición global llamada Terminando la Labor. Y esta está compuesta por miles de agencias misioneras e iglesias que se han comprometido a terminar esta tarea tan rápido como sea posible. Y si estás escuchando esto y te gustaría ser parte de Terminando la Labor o Finishing the Task, contáctanos. En el pasaje donde Jesús describe cómo serán los últimos días antes de su regreso, ahí en Mateo 24, Jesús dice tres veces, estén listos, estén listos, estén listos. No sabemos cuándo vendrá, pero la Biblia nos dice que estemos preparados. ¿Están listos? Ustedes dirían, bueno, no sé si estoy listo o no. Ok, entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Qué bueno que preguntan eso. Porque Santiago nos dice, ¿qué hacer? ¿Cómo vivo? En constante recordatorio de que Jesucristo regresará un día. ¿Cómo me preparo para su regreso? ¿Cómo afecta eso mi forma de vivir actualmente? Ya sea que Él venga mañana, o en un año, o en 100, o cuando sea. ¿Cómo debo vivir preparado para su regreso? Santiago nos da 6 instrucciones prácticas en su carta, y las veremos a continuación, pero también quiero que vean cómo cada una de las cosas que Santiago dice, esas instrucciones que nos da, son repetidas en otras partes de la Biblia, como preparaciones para el regreso de Jesús. Saquen su lápiz y aquí van las 6 cosas que debemos hacer sin importar cuánto tiempo le tome a Jesús regresar. Santiago dice, número 1. Lo primero que nos dice que hagamos, ya que sabemos el final de la historia, es eliminar la basura de mi vida. Cuando van a tener visita en casa, ¿qué hacen? Sacan la basura, limpian, acomodan, arreglan el lugar porque quieren que su casa esté lo más presentable posible para sus visitas. Bueno, Jesús va a venir y deben preparar su vida para cuando esto pase. Esto es lo que Santiago dice en Santiago 1, 20 y 21. Porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. ¿Escucharon? Enojarse por lo que sea que esté pasando en el mundo o en su vida, o todo lo que pasa alrededor, nos dice que no nos va a ayudar a vivir la vida justa que Él quiere. En lugar de eso, nos dice, por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera, podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Nos dice que saquemos la basura, y eso es lo primero que tenemos que hacer, una limpieza. Pablo nos dice lo mismo en Colosenses 3, 4 al 8. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Nuevamente, nos está hablando de su regreso. ¿Sabían eso? Compartirán la gloria de Dios cuando vuelva. Y a eso añade, así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala, pero ahora quiten de su vida todo eso, el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. ¿Notaron que mucha de la basura que hay en nuestras vidas es acerca de una actitud negativa? ¿Cuántas de esas cosas que acabo de mencionar están relacionadas con una mala actitud? ¿Necesitan ajustar su actitud ahora que conocen el final de la historia? Lo segundo que Santiago nos dice qué hacer ahora que conocemos cómo termina todo es permanecer cerca de Cristo. En Santiago 4, 5 al 8 dice, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Sométanse pues a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Sin importar si nos dirigimos al clímax de la historia, sin importar si Jesús regresará mañana o en un futuro más lejano, ese consejo es bueno para cualquier crisis por la que puedas estar pasando. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El apóstol Juan lo dice así en 1 Juan 2, 28. Permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Él nos dice, manténganse en contacto cerca de Jesús. Y esto es lo que va a pasar el día que Jesucristo regrese. ¿Sabían que habrá una transformación en ustedes? Primera de Juan 3, 2 y 3 nos dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Sí, así es, ya lo somos. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos frente a frente por primera vez. Y sigue, y todos los que tienen esta gran expectativa, o sea, de que seremos como Él cuando lo veamos, esa esperanza nos mantendrá puros, así como Él es puro. Cuando pensamos en pureza, regularmente pensamos en pecado sexual o cosas así. Pero la pureza en el libro de Santiago significa literalmente descontaminación. Nos dice que no debemos estar contaminados por el mundo. No te rindes al sistema de este mundo ni te vendes a las creencias de lo que la cultura dice que es importante. Él dice, mantente puro cerca de Cristo. Eso es lo segundo que tenemos que hacer mientras Él regresa. Lo tercero que tenemos que hacer, ya que conocemos el final de la historia, y esto es importante, usar los problemas para fortalecerme espiritualmente. Así es, lo tercero que hacemos para prepararnos para el regreso de Jesús es, mientras estamos aquí esperando, debemos usar los problemas, las dificultades, el estrés para fortalecernos espiritualmente. Santiago 1, 3 y 4 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Eso tenemos que hacer mientras esperamos, fortalecernos en el Espíritu para volvernos más como Cristo. Pablo nos dice lo mismo en 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿Ven eso? Santos en todos los aspectos. ¿De acuerdo? ¿Estamos completos o fragmentados? ¿Están en partes o tienen íntegra su vida? ¿Nos hace santos y completos? ¿O se están cayendo en pedazos? Que Él los haga santos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa. Físicamente, ¿estás en forma? ¿Estás espiritualmente en forma para la venida de nuestro Maestro, Jesucristo? Ustedes ya me han escuchado hablar de las 3,000 tribus que quedan en el mundo que no son creyentes. No tienen Biblia ni al cuerpo de Cristo. No hay ningún cristiano ni una iglesia en esas tribus. Una de las metas en Esperanza Diaria es llevar las buenas nuevas a estas áreas, para que haya una Biblia, un creyente y se plante una iglesia ahí. Ahora, la forma en la que hacemos esto se llama estrategia del prójimo más cercano. Algunas de estas tribus no te reciben si eres estadounidense, porque eres una nacionalidad distinta, pero un prójimo cercano, alguien que vive a 30 kilómetros, 80 o 150 kilómetros de distancia, es alguien que puede alcanzar a esas personas. Personas que nosotros no podemos. Así que esta es la estrategia de Esperanza Diaria. Entrenamos pastores y los entrenamos en países por todo el mundo. Hemos entrenado a más de 500,000 de pastores en 164 países. Tenemos una estrategia que lanzamos hace unos años llamada la Estrategia para Todo África. Lo que hacemos es que estamos tomando pastores principales y líderes de iglesias de todas las 56 naciones de África y los hemos estado entrenando en Ruanda para que sepan cómo construir iglesias sanas, que atraigan a las personas, las lleven a madurez, las entrenen en su ministerio y las encaminen hacia su misión de vida. Luego, estamos reuniendo a pastores de Estados Unidos con pastores de África para que juntos desarrollen una estrategia nacional. Ya iniciamos el entrenamiento en 26 naciones de África. Otras 26 naciones empiezan en unos 2 meses y ya tenemos alrededor de 160 pastores de Estados Unidos quienes han comenzado a trabajar con nuestras iglesias en África. Estos pastores se están asociando y tu iglesia puede asociarse también con una o con varias iglesias en África para ayudar a desarrollar una estrategia nacional para la construcción de iglesias sanas que puedan alcanzar a estos grupos de personas que no han sido alcanzadas. Es una gran visión. Es una visión simple, pero es una visión que apoyas cuando das Esperanza Diaria. De manera que cuando das a Esperanza Diaria, no solo estás apoyando las transmisiones aquí. Y recuerda, yo no recibo dinero por hacer esto. Yo sirvo en este ministerio como voluntario. Pero sí, estamos usando tu regalo para compartir las buenas nuevas por el mundo, para entrenar a otros pastores alrededor del mundo. Eres socio en la Gran Comisión en África y en los 7 continentes. Ahora, solo quiero darles las gracias por su apoyo. Muchos de ustedes han sido fieles este último año y son especialmente estos donativos mensuales que nos permiten seguir alcanzando nuevas áreas, nuevas tribus, nuevos países y nuevas visiones. Son estos donativos grandes o pequeños que das de forma regular. Puedes donar en línea también para Esperanza Diaria. Solo entra en la página web pastorrick.com. De nuevo, pastorrick.com. Es muy sencilla y ahí puedes hacer tu donativo. Muchas gracias por tu corazón y por querer alcanzar personas alrededor del mundo. Sé que es el anhelo de mi corazón y del tuyo. Y juntos podremos llevar el mensaje de esperanza a todas las personas alrededor del mundo. Dios los bendiga por lo que están haciendo.
Acompáñanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa es patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.